todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatusi.
Esto es Relatos Ñeros, un podcast agisoso que cuenta historias del barrio. Primera línea. Kevin.
Llegaron estas locas, ¿y ahora qué, parce? ¡Hue puta! Ni modo, tocó frentear, y con este solazo, ¿cómo le iban a reventar el ojo al Páez así? A ver, un repaso breve. Escudo listo, neutralizador listo, láser listo, guantes listo, cauchera. ¡Hue puta! Casi me la pone este piro. Cauchera listo, casco cascado pero listo.
Van a volver, las balas que disparaste van a volver. La sangre que derramaste la pagarás. El pueblo que asesinaste no morirá, no morirá.
Van a volver, cerdos. Lo de los pelados del éxito no se va a quedar así, gonorreas. ¿Cómo van a torturar a los chinos de esa forma? Dizque gente de bien, qué mierda. Bueno, concentrado que casi me afinan. ¿Y la roca? Esos maricas están hoches con eso. Tres tanquetas, ni modo. 8 millones por cada descarga de esa mierda y uno ni con qué comer, y menos para estudiar. Que se incomoden los gomelos del país, me importa un culo. Le dieron a Migue. Médico, 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 sáquenlo. Listo, llegó la piedra. Dice que en el potrero casi se bajan a Nico.
¡Mamerto, hijo de puta!
Le dijo el tombo y casi se lo llevan. Menos mal no le disparó, pero según Juancho, el palazo estuvo cerdo. Llevarse un chino de 11 años. Se vinieron. ¡Hue puta! En el escudo. ¡Tombo piro! Y la mamá de Nico toda ahogada viendo el chino cascado. ¡Uy, qué paila ese gas! ¡Uy, hue puta! Está revencido, parce. Esa cucha apenas si puede caminar y en esas. Como si esos pirobos no tuvieran hijos. ¡Hue puta! Y el láser. ¡Ay, marica! Se me cayó. Ojalá no lo vayan a recoger esos cerdos. Fijo me pillan las huellas. César se va a emputar. Ni lo había terminado de pagar. ¡Cobardes! ¡Cerdos! El pueblo que asesinaste no morirá. ¡No morirá! ¡Ah, qué chimba esta arenga! ¡Uy, casi afinan a Mónica! ¡Eche para atrás, ni era que ahí la afinan! Los de atrás, denle neutralizador a la china. Los voladores antes que los mojen. ¡Eso, eso, eso! ¡En toda la jeta, cerdo hijo de puta! Mi cucha debe estar echando pata y camándula. La zapa de la Fabiola le dijo que estoy acá. ¡Arremetía! ¡Corran, corran!
¡Qué puta me dieron! ¡Ah! Me duele, Gerson, Gerson, cómo me ve el ojo, marica. ¿Cierto que está bien, marica? Hábleme, no me deje así, estoy muy paila, weón. Gerson, marica, pero dígame algo, es que me duele mucho. ¿Cómo así que una ambulancia, weón, si es que yo no tengo EPS? Por eso es que salí a frentear, weón. Gerson, marica. Marica, me está doliendo mucho, ¿ahora qué me va a decir la cucha, hueputa? Ayúdeme, Gerson. No, marica, ¿ahora qué hago, weón? Gerson, quedé tuerto y que le va a decir a la cucha, weón. Marica, ayúdeme, tombo si hueputas.
Moni.
Mónica puso el punto final y releyó.
Camisas blancas. Usted dijo, muy merecido, por vándalos. No paró ni para ver los cadáveres, porque es mejor producir. Votó por la seguridad afilada de un corazón grande, podrido, psicópata. Hizo trizas la esperanza y entonces se sintió con derecho a matar. Blindado con su camisa blanca, les disparó. Blanca como la paz moribunda, blanca estupidez, blanca cocaína, blanca como los ojos de los muertos, blanca impunidad. Usted, con otras manos, los violó, torturó y descuartizó. Usted pretende olvidarlos, pero los tendrá encima, porque las aguas de los ríos donde arrojaron sus miembros los bañarán a usted y sus hijos, y en ustedes vivirán.
Apretó los ojos e imaginó los cuerpos flotando en el río Cauca. Sintió cómo se puede manosear a una niña hasta el suicidio y escuchó a las mamás desquiciadas gritar que las maten junto a sus hijos. Cerró el cuaderno de poemas, lo dejó en el peinador rosado que le regalaron cuando cumplió 15 años, agarró el morral remendado y bajó en dos saltos las escaleras. Tuvo que luchar con la puerta una eternidad. Otra vez la puta chapa fallando. Por fin salió a la calle. Ya se sentía el olor de los gases lacrimógenos en el ambiente, pero estos eran diferentes, eran más corrosivos.
Deben estar esvencidos,
pensó.
Pasando.
Cuando llegó al portal ya había tres tanquetas del ESMAD. Ajustó su careta y se paró detrás de un árbol junto a la pila de rocas que sus compañeros habían traído. Empezó a gritar:
¡Violadores, hijo de putas! ¡Cerdos! ¡Cerdos!
Acomodó las piedras que cabían en su mano y esperó que el chorro de agua se alejara para atacar. No falló ni un tiro. Todas las piedras rebotaron en el negro metal y en los escudos transparentes. Retrocedió para protegerse, pero antes de llegar al árbol la envolvió una nube de gas. Se desorientó y tuvo que quitarse la máscara porque se estaba ahogando. Lucho la agarró del brazo y se la llevó para atrás. El neutralizador no funcionó. Definitivamente el gas estaba vencido. Cuando se recuperó, volvió a pensar en el poema que estaba escribiendo. Asoció el blanco del gas con el blanco de las camisas de los paramilitares de Cali y se dio cuenta de que la imagen encajaría bien en sus versos. En ese momento, escuchó los gritos de Kevin.
No, marica, ¿ahora qué hago, weón? Gerson, quedé tuerto y que lo va a decir a la cucha, weón. Marica, ayúdeme, tombo si hueputas.
Corrió a ver cómo estaba él y vio que media cara era una masa negra y roja, sucia. Quedó paralizada. Una bala alojándose en su cerebro la sacó de ese estado.
¡Todavía respira!
Se la llevaron en la misma ambulancia de Kevin.
Nico.
Antes del tropel, Nicolás sostuvo la maleta de Raquel mientras ella bajaba la reja de la tienda que tiene sobre la avenida. Era muy pequeño aún para bajarla él mismo. Cuando la mujer aseguró el último candado, salieron lo más rápido posible para la casa. No era mediodía y el barrio ya estaba lleno de ESMAD. Raquel le pidió que se adelantara y abriera la puerta porque siempre le daba briega. Así entrarían sin problema. Para cortar camino, Nico atravesó un potrero, pero no se dio cuenta de que la policía se estaba pertrechando ahí. Al verlo correr, se miraron y sonrieron.
Media de guaro para que lo agarre primero,
dijo Escobar. Inmediatamente tres hombres empezaron a perseguir a Nico, que solo los notó cuando le gritaron:
¡Mamerto, hijo de puta!
Después vino el golpe.
¡Uy, marica! ¡Es un peladito! ¡Casi lo mato!,
gritó Valencia al ver la sangre en la frente de Nico.
¡Vale, verga! ¡Es un hijo de puta vándalo! ¡Entre más pequeño los acabemos, mejor! ¡Esas gonorreas son máquinas de guerra! ¡Por algo estaría corriendo!,
concluyó Molano. Cuando lo estaban cargando para meterlo en la tanqueta, vieron a Raquel tratando de moverse entre el pasto.
¡Suéltelo, desgraciados! ¡Es un niño! ¡Es mi hijo!,
exigió Raquel.
Quédese donde está, señora. No interfiera con el procedimiento,
escupió Escobar. Varios vecinos que vieron lo que pasaba se sumaron a las exigencias de Raquel y pidieron que liberaran a Nico. Los tres agentes soltaron el cuerpo del niño y dispararon gases lacrimógenos contra la multitud que cada vez estaba más cerca.
¿Qué hacemos con el chino?,
preguntó Valencia.
Deje ahí tirado ese malparidito. Con ese palazo ya prendió,
respondió Molano.
Vámonos, vámonos de acá antes de que lleguen esos perros de la prensa.
Los tres se subieron a la tanqueta y se largaron. Ahogada y a rastras, Raquel llegó hasta donde el niño estaba inconsciente. Tenía los ojos volteados, como los de su esposo cuando se lo entregaron en los llanos, lleno de signos de tortura y agujeros de bala. No podía ser cierto. Nico tenía que sobrevivir. No podía dejarla sola con su hermana. Necesitaba un varón en la casa. Pedro, un vecino rezandero y chismoso, ofreció su taxi para llevarla al hospital de Kennedy.
Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte.
Durante el trayecto, que fue eterno por los trancones y bloqueos, Nico no reaccionó. Raquel no dejaba de rezar pidiendo por su muchacho. Mientras le pedía a todos los santos que conocía que no se lo llevaran, apretaba la frente del niño, que no dejaba de botar sangre. Solo pudieron avanzar rápido cuando se le pegaron a una ambulancia a la que sí le abrían paso los otros carros. Al llegar a urgencias, dos paramédicos se apresuraban por bajar de la ambulancia a dos jóvenes heridos, un hombre y una mujer. Él tenía una lesión ocular grave y ella un impacto de bala en la cabeza. Mientras Raquel trataba de acomodarse en sus muletas, Pedro cargó a Nico hasta dejarlo en los brazos de una enfermera.
¡Rápido, rápido, Raquel, que solo puede entrar la familia!,
gritó. Todavía con el gas en los ojos, Raquel alcanzó la puerta, pero se desplomó cuando reconoció a la muchacha herida. Era Moni, su hija mayor. Kevin no pudo ir al funeral de Moni porque aún estaba en el hospital, tuerto y custodiado por dos policías. Fue acusado de terrorismo. Nico volvió al tercer día a la casa, después de que los médicos se aseguraron de que no había daños cerebrales y de tener que responder todo tipo de interrogatorios irregulares. Todavía tenía la frente inflamada. Un vendaje le cubría los 7 puntos que le cogieron. En el peinador de su hermana encontró el cuaderno de poemas. Con el ajetreo del entierro, su mamá no lo vio. Ella solo entró al cuarto para sacar la última pinta que usaría su hija. Ropa interior blanca, medias moradas, una blusa de cuadritos rojos, una chaqueta de jean que le quedaba corta y el pantalón negro que siempre usaba en las entrevistas de trabajo. Les limpió la sangre a las botas que tenía el día que la mataron y las entregó a la funeraria para que se las pusieran. Aunque no le gustaban, sabía lo que significaban para su hija. Nico pensó en esconder el cuaderno entre sus cosas para que Raquel no lo encontrara, pero finalmente se decidió a mostrarle algunas de las últimas líneas que Moni escribió antes del último poema.
Salgo a luchar por ustedes dos, que son uno en mí. Con cada piedra le devuelvo al sistema los desprecios a mi mamá lisiada. Con cada vidrio roto abro una ventana para mi hermanito. Con cada bus incendiado arde la memoria de mi papá, torturado por los paras. Con cada lágrima riego el futuro de Colombia. Si no vuelvo, el Estado me mató.
Dos páginas más adelante, Moni había copiado.
Van a volver. Las balas que disparaste van a volver. La sangre que derramaste la pagarás. El pueblo al que asesinaste no morirá.
¡No morirá!
Las balas que disparaste van a volver. La sangre que derramaste la pagarán. Los hijos que asesinaste no morirán.
Salud, educación, cese de la violencia policial y del asesinato de los líderes sociales. Trabajo, tumbar la reforma tributaria, paz. Estas fueron las exigencias del pueblo durante el estallido social de abril de 2021. Estas aún siguen siendo las demandas de millones de colombianos al gobierno. Salir a la calle y exigir todo lo que constituye una vida digna y pacífica le costó los ojos a 30 personas, agresiones sexuales a 16 jóvenes, la vida de decenas de ciudadanos y el terror a miles de colombianos. Este relato es un homenaje a todas y todos los que cayeron y a los que no volvieron hace 3 años durante el estallido social y a los que siguen luchando por la dignidad.
Nos pillamos el próximo miércoles. Este relato fue escrito por nuestro oyente, el fotógrafo Andrés Herrera Pérez. Si quieren ver su trabajo, vayan a su Instagram, @AndrésHerreraPérez. La ilustración de este capítulo fue hecha por el artista Hijo del Conspire. Vayan a ver su trabajo en @HijoDelConspire. Gracias por sus aportes a Simón Muñoz en Ginebra. Un saludo a Limbo War y su amiga Pauline. Gracias por sus voces a nuestros amigos Nicolás Estrada, Manuel Rojas y a Doris Umbaril.
Relatos Ñeros es una producción de La Chucua Records. Este podcast fue producido y editado por JJ Muñoz, Steven Torres, Felipe Umbarila y por mí, Daniela Muñoz. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, @lachucualrecords, y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos y se convertirán para siempre en nuestros ñeros y ñeras del alma. Oh, yeah.